Vikingos, el podcast oficial por Fuera de Series y el canal TNT.
Hola a todos y bienvenidos a Vikingos, el podcast oficial donde analizamos la sexta temporada de Vikingos con episodios de recap semanales. Yo soy Francis Barba Poblada Raval y en esta aventura podcastera me acompaña María la Escudera Santonja.
Hola, ¿qué tal el Yule? ¿Qué tal las Navidades? Feliz año. No sé los vikingos si hacían el año nuevo en enero, pero feliz año.
Y Richie Perillafina Fintano.
Esta me gusta más.
Esta te ha gustado,
este
¿eh?
Este apellido me gusta más.
Además vais como en pareja, en consonancia.
Claro, claro.
Somos en dúo.
Somos del mismo clan.
Sí, somos descendientes de Harald.
Claro. Pelo bonito, hermoso. Claro. Es un clan en el que se hacía mucho énfasis en el pelo corporal.
Se cuidaba mucho el cabello aquí, en este nuestro clan. Bueno, pues ya estamos. Cuarto episodio, el que nos toca hoy analizar, Todos los prisioneros. Episodio emitido anoche, martes 7 de enero a las 22:05. En canal TNT. Como tú comentabas, María, hemos tenido un parón, dos semanitas de vacaciones de vikingos por este Yule, por estas Navidades vikingas. Y...
pero bueno, de regalo de Reyes Magos casi ha llegado el nuevo episodio.
De regalo de Reyes tenemos cuarto episodio, porque además el tercero nos dejó en un gran cliffhanger con a ver qué ocurría con Björn. Richie, ¿qué te ha parecido este cuarto episodio?
Pues, claro, después de dos semanas sin episodio, lo coges con muchas ganas y la verdad es que, a ver, me ha gustado bastante, aunque veo que se ha frenado un poquito el avance de las tramas. Así como en los tres primeros episodios, yo creo que las tramas avanzaban bastante, o sea, dan pasos hacia adelante bastante grandes. Así como en la Rus de Kiev sí que parece que avanza un poco más, que se empiezan a ver un poquito las intenciones a Ivar, en el resto como que se han estancado un poco. Pero bueno, tenemos acción, tenemos bastantes cosas que plantan para los próximos episodios, por ejemplo en la trama de Björn. No sé, creo que...
bueno, y en la de Ivar también, hay semillas,
claro, claro,
importantes.
Por eso, como digo, en este pasa poco, pero se presentan cosas para los próximos.
Sí, yo creo que estoy de acuerdo con Richie, que a lo mejor no avanza tanto, pero resuelven cosas que ya hemos visto, como el ataque a la aldea de la Gerza, y plantan cosas que, bueno, que a mí, por ejemplo, me ha sorprendido en la Rus de Kiev. Hemos hablado de que Oleg y Ivar eran muy colegas y que probablemente iban a aguantar ese buen rollismo durante muchos episodios, que probablemente esa discordia... la íbamos a ver, pero más adelante. Y ya aquí en este cuarto de episodio hemos empezado a ver cómo Ivar empieza ya a pensar más en él y en jugar sus fichas, cosa que por otro lado predecíamos, pero a mí sí me ha sorprendido que fuera tan pronto.
Sí, yo creo que este cuarto episodio venimos de tres que han abierto una sexta temporada muy convulsa, donde después de todo lo acontecido en el final de la quinta había que reubicar las piezas, y sí que tengo la sensación con este cuarto episodio que es el del típico, ¿no?, de una serie, de frenar un poquito, de volver a situar todo y comenzar nuevas tramas o empezar a sembrar semillas de lo que vamos a ver en los episodios 5, 6, 7 y ya nos irán enfocando hacia el final de temporada, porque estamos casi ya en el Ecuador de esta primera parte de la sexta temporada de Vikingos. Bueno, vamos directo, si os parece, a la Rus de Kiev. Ahí tenemos lo que ya anticipabais, de que Ivar se va a hablar con Igor, que parece que lo está calentando, que le cuenta que él es el dueño realmente de todo, que a Oleg no le pertenece nada, que Oleg no es ningún dios ni nada de esto de lo que cuenta, que todo le pertenece realmente a él. Además, le habla en el idioma de los nórdicos.
Que no creo que sea casual. Me parece que al final eso de que le enseñaba a hablar, al final era un poco estratégico para poder comunicarse con él de una manera en que haya menos orejas atentas por allí que puedan entender, porque es como, ahora que ya nos entendemos, tengo un temita que comentarte.
Sí, sí, es la clave de que consigue el típico truquito de hablar en otro idioma con una persona que controla el tuyo para que el resto no entienda lo que estáis hablando. Parece, Richie, que la amistad aquí de Ivar con Oleg y este punto de atracción se está convirtiendo en amor fatal, ¿eh?, que no va a acabar bien, como ya adelantábamos en el tercer programa.
Sí, nosotros pensábamos que ese amor idílico iba a ser más duradero y parece ser que no, que ahí va, al final la cabra tira al monte y ha dicho, yo ya no voy a perder más tiempo aquí y necesito un poquito más de acción. Es verdad que él se ha ido directamente a por Igor, pero luego decide, dice, bueno, Igor será muy importante, pero en realidad tiene poco poder de decisión a día de hoy. Voy a ver qué pasa con Dai, con Dier, y a ver si por ahí puedo rascar algo. La verdad es que la imagen de Dier ahí hecho polvo con el invierno tan duro que estarán pasando y demás, estremece, pero no sé, a mí me da la sensación de que Aiba se ha precipitado un poquito. Igual debería haber sido un poquito más prudente. Y está jugando en un a un juego muy, muy complicado y se la está jugando. Y de hecho, el propio Oleg ya le avisa. Tiene ahí como un brote de rabia que luego se relaja, pero le dice, cuidadito con lo que haces, que aquí...
¿Qué lo dice? Dice, es que tenemos muy, muy, muy malos prontos.
Muy mal pronto, sí. Desde luego.
Esta sangre vikinga que nos ha dado nos lleva a tener mal pronto. La escena de Dier es interesante porque le comenta lo de que algún día puede ser libre, que Dier intenta también engatusar a Ivar, que le empieza a ofrecer riquezas para que lo libere, que quiere derrocar a Oleg y tal. Hay que ver cómo evoluciona porque sí que Ivar desde luego está moviendo las piezas o está intentando jugar sus cartas. Yo coincido contigo, Richie, que quizás está jugando con fuego y con Oleg es de los
que te puedes quemar. Sí.
Con Oleg ten por seguro que te puedes quemar. Y Ivar no sé hasta qué punto es inteligente moviéndolo y en qué puede desembocar todo esto. Porque tenemos la parte con Igor, tenemos la parte con Dier y bueno, tenemos esa escena, María, potente ese choque de trenes entre Ivar y Oleg, entre el descendiente de Odín y el profeta, en el que Oleg directamente le dice, como me traiciones, voy a meter tu cuerpo sin huesos en el ataúd de mi mujer. O sea, aquí los malos pronto se solucionan de mala manera.
Lo de mal carácter igual se le queda corto.
Sí, sí, sí. Ser un poco condescendiente decir que Oleg tiene mal carácter.
Sí, sí, la verdad que sí. En esa escena, a mí lo que me sorprendió es que realmente Ivar tampoco va... está conspirando, pero a la vez es bastante explícito. Cuando Oleg le da la noticia de que realmente ya ha llegado el momento en el que tiene más o menos bajo control, ha capturado ya a Dier, tiene a Igor bajo su tutela, ha llegado ya el momento en que él se siente seguro para hacer ese ataque a Escandinavia, de retomar la idea de conquistar las tierras de origen vikingo y demás... Cuando le dice eso, que es como la buena noticia, realmente Ivar es muy explícito diciéndole... Sí, pero a mí no me gusta nada esta idea de que me vayas a poner a mí de marioneta y demás. O sea, que está conspirando, pero a la vez le está diciendo claramente no te creas que yo estoy de acuerdo con esto o le hace explícito de perdona, yo sigo... Vuelve a repetir, como decías, Francis, lo de soy hijo de Odín y le dice muy claramente de no me voy a conformar con
sí, ser tu
con
títere,
ser tu títere que me manejes. Al final... Es una confrontación muy directa porque está diciendo tú quieres conquistar una tierra para hacerla tuya y yo te estoy diciendo a la cara que yo no voy a renunciar a ser el rey real de eso, no un rey marioneta.
Sí, además a mí me sorprende que efectivamente sea tan claro y directo porque al final es como si tú lo entiendes, o sea, si entiendes la personalidad de Oleg, lo lógico es que le diga oye, mira, es esto o nada. ¿Sabes? O sea, sí que es cierto que a lo mejor por el cierto cariño que le ha cogido, como que le da una segunda oportunidad al decirle, a ver, esto es lo que hay y si no, cuidadito que te vas a la tumba. Pero Oleg ya debería de empezar a tener la mosca detrás de la oreja y de hecho yo creo que la tiene, porque en el episodio anterior cuando le dice al guardia, oye, vigila aquí, ¿qué está pasando? Y vigila muy bien al niño y demás, ya se lo insinúa. Pero... es ese doble juego que se hace demasiado explícito en este episodio y que de hecho nosotros ya habíamos comentado en episodios anteriores que costaba creer que Ivar iba a aceptar ser un rey manipulado realmente.
Sí, la escena esta de Ivar es verdad que es muy imprudente al estar tejiendo estos planes bajo cuerda Oleg, al luego enfrentarse directamente a él, pero es que también, si no, no sería Ivar, o sea,
justo,
es que...
Claro. Me lo acabas de quitar de la boca, o sea, es que realmente es muy coherente con el personaje. Sí. Ivar no ha sido una persona que no vaya de frente, es como, es pura pasión, es impulsivo y no tiene esa cabeza, entonces como... Como si no pudiera, en plan, voy a hacer conspiraciones, pero sí. Me cago en la leche.
No es el más
me sale todo a la vez.
No es el más maquiavélico.
Es el más sutil del mundo.
De la tabla, claro. Aquí de vikingos. El ajedrez, digamos, que no es su juego favorito ni el que mejor se le ve. Entonces, que al final ese nervio
le sale. Es más de rugby, de no sé. No.
Sí. Él es muy... Ahí va esa escena en la que se enfrentan. Y luego, por otro lado, ese choque de trenes con Oleg. Un Oleg que también, por otro lado, es el plan que todos preveíamos o que veíamos claro, ¿no? En el que él al final... evidentemente, invadir Escandinavia no va a ser para
no te la voy a regalar, a Ibar,
exactamente.
Claro.
Es para que sea su rey títere. Hay que ver cómo se va a suceder todo esto, porque sí que Oleg parecía que podría ser esa punta de lanza, esa punta de entrada de Aibar para recuperar Kattegat, para que el ejército de la Rus se enfrentara a Bjorn y sus tropas. Pero habrá que ver todo este divorcio cómo se maneja.
Pero a mí me parece muy poco inteligente por parte de Aibar, porque lo estás desvelando demasiado rápido. Yo lo que creo que hubiera sido más inteligente...
Y no tiene nada. Es como, te estoy revelando mis cartas cuando no tengo ninguna fuerza.
Claro. Ya estás poniendo sobre aviso a tu enemigo de lo que tú quieres. Entonces ya le estás avisando de que es posible que le traiciones. Ahí lo que tenía que haber hecho Aibar, efectivamente, es no ser tan impulsivo y coger y decir, bueno, primero conquistamos, que me ponga a mí de rey, yo reúno mis ejércitos y ya luego me rebelo.
Claro.
¿Me entiendes? O sea, cuando tú tengas algo con lo que traicionarle, entonces sí. Pero al final opta por una vía más rápida, que yo creo que lo que le pierde a Aibar es la impaciencia, y se va a Dier a ver si con él consigue algo. Uh-huh. Pero así lo estás haciendo antes de conquistar Kattegat. Primero tienes que derrocar a Oleg y luego tienes que conquistar Kattegat. Yo lo que creo es que no quiere que Oleg conquiste, no llegue a Noruega. Lo que quiere es ir directamente él con todos los ejércitos de Rusia.
No sé si tenéis más o menos claro cómo puede evolucionar esto durante la sexta temporada. Yo veo muy complicada la relación de Aibar y de Oleg. No sé si Aibar va a conseguir, a través de manejar los hilos con Dier y con Aigor, quitar a Oleg de medio y que ellos sí que le presten su claro. fuerza militar para llegar a Kattegat y que luego a cambio pues tengan un poco lo que vimos en la quinta temporada, ¿no? De con Rolo, de te presto mis ejércitos o te presto mis tropas a cambio de un trato comercial, de esa ruta de la seda que ya hemos visto que es importante, una ruta que precisamente UPE está intentando establecer y que en este episodio ahora comentaremos y que lleguen algún tipo de trato, acuerdo comercial preferente o con algún botín de guerra o a cambio de algunas zonas territoriales de Escandinavia. Pero más allá de ahí, a partir de este punto, creo que sí que ha sido la gran inflexión, ¿no? De entre Oleg
el amor ha durado
y Aibar.
Poco.
El amor ha durado poco. Ya lo vimos en el tercer episodio que empezaba la cosa a torcerse, que Aibar pues le hacía ojitos a Igor y empezaba a tantearlo. Pero yo creo que aquí en este cuarto episodio, creo que también es una de las cosas más interesantes que nos dejan para el futuro de esta trama en Vikingos, el episodio es que la ruptura sí que se ha producido y veremos a partir de aquí cómo caminan juntos.
Yo creo que efectivamente lo que va a hacer es aliarse con Dier, porque al final le interesa. Dier no tenía aspiraciones de conquistar Escandinavia. Dier siempre había puesto su mirada en el este. Entonces, puede, en la posición en la que está Dier, le puede dar no palacios y mujeres como le ofrece, sino efectivamente que le ayude a liberarlo, a librarse de Oleg y que a cambio Dier le preste ayuda o ejército para que él recupere su trono en Kattegat, a cambio eso de esa ayuda previa en la situación en la que está Dier y de luego pues acuerdos comerciales, botines de guerra o lo que sea. Pero creo que para Aibar es mucho mejor aliado Dier, porque Dier no pretende quedarse con el territorio de Kattegat, claro. Y Oleg sí.
Sí. Y que además Aibar y Oleg son muy iguales.
Demasiado
como para
iguales.
Que el amor dure.
Sí.
Esto al final,
no
las parejas
gallitos.
Tienen que ser complementarias, exactamente.
No caben dos gallitos en el mismo corral.
Sí, son dos gallos en el mismo corral y ese, desde luego, el diálogo de cómo se tantean con el hijo de Odín y cómo juegan a ser dios y profetas y a estar tocados todos por un ascendiente superior, al final esto no iba a acabar demasiado bien. Bueno, pues nos trasladamos a la Gerza que sigue en su campo, una Lagerza que desenterró la espada, como ya aventuré en episodios anteriores, y que se enfrenta a esta batalla, que prepara la batalla contra los exiliados, contra estos Skargarmors que le llaman los vikingos, estos exiliados de Bjorn, que al final han montado un grupo de bandidos, de asaltantes, que están amenazando el territorio de la Gerza. Y María, se empiezan a organizar, pero muy complicado este asunto también, ¿eh? No va a acabar nada bien.
A mí me está gustando esta trama, lo comentábamos cuando estábamos viendo el episodio, que es muy vikingo, es muy ese rollo de pequeños grupos. Me recuerda bastante a la primera temporada, donde las batallas eran más escaramuzas y demás, Me gusta mucho esa posición de la Gerza que ha cogido como líder de esa aldea en esa primera reunión donde empieza a reorganizar a todo el pueblo dando tareas a cada uno, a los niños que hagan de vigías, a las niñas que cuiden el ganado, a las mujeres que se conviertan en escuderas, a los hombres, no recuerdo si hombres, pocos hombres que quedan
ancianos
en la aldea, que eran mayores,
sí,
que no sé, creo que era que cogieran
que lucharan también, porque le dice todavía podéis luchar, y uno de ellos se levanta y dice sí, por supuesto, pues claro, ahí machote vikingo, pues claro, ¿qué vas a decir?
A mí me ha gustado
aunque
mucho.
Aunque tenga 100 años.
Sí, no, el carácter no se pierde. Y me ha gustado mucho. Creo que las escenas que tenemos en esta trama son de las más espectaculares del episodio por duras y por bonitas. O sea, tienen una... son muy trágicas porque desde que empieza esa incursión de los bandidos... La cosa se pone muy tensa con esos niños en el bosque que hacen de vigías, ese primer niño en el árbol que muere, la segunda niña en ese pasto llegando a la aldea. Es como la crónica de lo terrible que va a acabar sucediendo, que van a acabar muriendo tres niños, que luego lo veremos en esa tumba, aparte de los adultos, pero esos tres niños que mueren, sobre todo el último por la implicación en la historia, es muy, muy duro, ¿eh?
A mí esta parte, sí, me ha gustado mucho eso, porque tiene ese punto también muy medieval de estos asaltantes, ese grupo de bandidos, lo que tú comentabas, María. A mí de esta trama me está gustando, una trama que en este episodio ha sido tremendamente dura, la parte en la que ves a estos exiliados matando a los niños sin absolutamente ningún quiebro en la conciencia, desde el primero que está subido en el árbol, que le disparan una flecha a sangre fría, hasta la niña que matan yendo uno de los bandidos a caballo con la espada cuando la niña está huyendo, cuando está corriendo. Es un episodio.
Y luego uno de los caballos, si os fijáis, hay un detallito que uno al pasar un caballo le da un toque. Se nota que ya no es una niña, claro, sería un muñeco o algo así, pero aún así te impresiona porque pasa un caballo y le da un golpe al cadáver,
sí,
ya. O sea, sí, es tremendo, ¿eh?
Sí. Y es una trama muy dura que han conseguido que, con tener ciertas escenas poéticas, la verdad es que muy bien rodadas, muy bonitas, que vemos todo el plan de cómo la Gerza, al final, quien tuvo, retuvo, y que ya la vemos muy mayor, pero cómo ha
pero
conseguido organizar
la,
a todos los
ves
aldeanos.
Ves ese cambio, la ves como una guerrera, pero...
Ya es muy líder también,
al momento
estratega
de moverse también, la ves que lucha muy bien, pero sí le ves esos años encima, que está muy conseguido, porque al final la actriz pues no es mucho más mayor de lo que era cuando empezó la serie, pero sí que la ves en ese punto de sigue siendo una gran guerrera, pero también le pesan los años, la propia caracterización, está peleando, pero sigue llegando ese vestido como de aldeana, entonces te da una sensación como de menos movilidad, lleva esa falda, ella normalmente cuando luchaba iba con esos pantalones más de cuero... Es una combinación muy chula de la Lagerza de siempre, pero que la ves que realmente... Esto lo está haciendo porque lo tiene que hacer, que está cansada, que está peleando, pero ya con uñas y dientes ante algo que realmente no es lo que ella quería, no sé.
Sí,
no la ves como disfrutando de la batalla, antes
no,
era otra cosa.
Claro.
Sí, porque antes ella era la que invadía o la que se enfrentaba o estaba dentro de esas luchas de poder en las que participaba y en las que ansiaba como buena vikinga ciertas victorias o ciertas conquistas.
Gloria.
Claro, aquí se tiene que estar defendiendo y sobre todo... Es la gran protectora, se ha convertido en la gran protectora de unos campesinos que no conocen demasiado el arte de la guerra, que ella está organizando, que pone a entrenar, en el que al final tampoco hay demasiados hombres, el que está entrenando a las mujeres y llega hasta entrenar a los niños, y donde urde un plan que hasta cierta parte le funciona, la parte del granero con los arqueros también es una escena muy chula y que acaba trágicamente al final, como tú comentabas, María, empieza con el asesinato de dos niños, toda esta parte, toda esta escena, y finalmente con la muerte del hijo de Bjorn y de Torbi, que sale de su escondite, que coge una espada y que intenta enfrentarse al líder de los bandidos y que este lo mata, que recordemos que además es precisamente uno de los exiliados por Bjorn, porque había defendido, porque era uno de los lugartenientes de Ivar, y que Bjorn exilia en contra de los deseos de la Gerza, y esta trama creo que sí que va a traer cola, porque... La Gerza se opuso.
Mi teoría se va acercando.
Sí, la Gerza se opuso a que esto ocurriera y al final esta decisión de Bjorn le ha costado la vida a su propio hijo. Así que veremos a ver cómo acaba, pero el encuentro entre la Gerza y Bjorn es de las cosas que empiezo a esperar con muchas ganas en Vikingos, porque va a haber también aquí choque de trenes.
Será el momento en el que descubra que otro hijo viene en camino, quizá. Ya veremos. Además del de Gunhild, que ya lo sabemos seguro. Y luego está esa parte. Esta trama luego entronca con la trama de Kattegat, en la que Gunhild tiene esas visiones y ve una aldea arder y cree pensar que es la de la Gerza.
Es que allí, como no tienen teléfono, se tienen que fiar, claro, de... He tenido una visión, voy a comprobarlo. Está muy curioso porque Gunhild tiene esa idea, ese malsana que le ronda por la cabeza, pero le dan mucha credibilidad. Ella misma dice, voy a ir a comprobarlo. Torbi se altera muchísimo.
Como
quiere
como
ir
para
también.
Alterarse, claro.
Sí, pero por eso, porque le dan mucho crédito a ese tipo de visiones, que además me da la sensación que cada vez tienen más peso en la serie también. Y Ubbe les prohíbe a ambas ir. A Gunhild por su posición como reina, que no debe exponerse a esos peligros. Y a Torbi como su propia mujer y como un poco reina en funciones, que es lo que está. Claro. Pero al final Gunhild decide por su cuenta y riesgo irse. Y Torbi está a punto de ir con ella, pero Gunhild misma le intenta disuadir de ello. Y, jolín.
Yo creo que es en parte porque Gunhild está muy segura de lo que ha visto y no quiere que vaya a Torbi por lo duro que pueda ser para ella. O sea, creo que ahí hay un poco de lo hago más por ti que por otra cosa, ¿sabes? De todas formas, a mí en esta trama, la de la guerra en general, hay una cosa que me gusta mucho y es que ellos desde el primer momento te están mostrando todo el rato el precio que pagan. Es decir, nosotros vamos a enfrentarnos. Mucha gente piensa que van a morir directamente, pero la guerra dice, no vamos a morir, vamos a luchar, aunque tened en cuenta que vamos a perder mucho por el camino.
Sí, que el precio a pagar va a ser alto,
va a ser alto y
el coste se está haciendo.
Efectivamente.
Real.
De
y
hecho,
al final
lo
se
ponen de manifiesto,
que,
dicen, sí. Podemos irnos y dejar aquí todo, porque encima la guerra lo dice muy bien, dice, es que lo peor no es que hemos vencido en esta primera batalla, pero como ellos no han conseguido lo que querían, que era nuestro grano y el ganado, además hace mucho énfasis en la importancia del grano en esa época, hay un plano incluso que se ve ese grano saliendo del granero y habla de hay que defenderlo como si fuera oro, incluso.
Sí, el grano no comemos, o sea, sin grano no comemos.
Claro, porque el grano alimenta también a los animales y es un círculo. Como no han conseguido eso que buscaban, van a volver. Entonces, esto va a seguir así hasta que los venzamos, no hasta que huyan, que es lo que sucede. Podemos hacer eso, con más pérdidas todavía, o irnos a vagar por los bosques, o vete tú a saber. Y todos deciden quedarse sabiendo el coste que ya han asumido y que probablemente seguirán asumiendo en una escena que te pone el corazón en un puño, en ese entierro vikingo que al no estar como cerca del agua, en vez de hacer un barco en el agua, lo hacen en la tierra, que ya lo vimos también en Islandia con algunos de los muertos en todas las trifulcas familiares de Floki. Vimos también que hacían esas tumbas en forma de barco, donde se ven esos tres cadáveres de los niños y, yo no sé, adultos, por lo menos 6 o 7. Y, jolín, ese discurso de...
Sí, es muy emotivo,
de esto
entierro.
Es lo que empieza ahora, todavía nos queda más. Ostras, es muy duro. No sé si buscarán ayuda en otras aldeas, que es algo que plantearon, pero...
Yo creo que aquí con Gunhild, ¿no? Quizás es la gran baza de ellos conseguir reforzarse, porque es lo que tú comentas, los bandidos han perdido esta batalla... Pero no han sido completamente derrotados. Sí que mueren varios bandidos, pero también
tampoco
han muerto
tanto
varios.
Coste, o sea, tampoco han tenido tanto coste en vidas los bandidos, yo creo.
Sí,
bueno,
no
te creas, han palmado más bandidos que los de la aldea, yo creo, ¿eh?
Sí.
Al menos por
esta
imagen se parece.
Sí, por esta jugada que le hacen con lo del granero, con los arqueros, que sí es verdad que con los escudos consiguen librarse, pero it's a trap, que dirían en Star Wars. Y sí, pues le tienden esta trampa. El discurso es muy emotivo, es muy bonito. La imagen es poderosa, los cuerpos amortajados.
La niña diciendo, no me quiero ir,
vikingo.
Me quiero quedar aquí con mi hermano, sí, por favor, sí, por favor.
Muy triste esto que ocurre. Pero desde luego una trama interesante, yo creo que con Gunhild, que además es una Gunhild que se ha puesto un traje de guerrera que lo
ya
mola
ves.
Todo. Menudo pelazo le han puesto, tiene un broche en la frente de plata que es precioso. Y la armadura, esa armadura, traje que lleva de guerrera es brutal. En un momento que hemos perdido esa Lagerza tan guerrera, lo que tú comentabas, María, que ya se le ve mayor, que le cuesta mucho, parece que Gunhild,
sí,
como esta nueva reina de Kattegat que es, empieza, ¿no?, a ocupar
ese
hueco.
Era una gran guerrera. Recordemos que todo el romance con Bjorn es porque le hace un corte en la mejilla demostrando que no es tan de piel de hierro. Y...
Es que tiene todo el porte de vikinga. O sea, y no de vikingo, de vikinga. O sea, porque es una tía así grande, súper alta, muy alta, y se la ve poderosa. O sea, es que realmente la ves, y encima, si tú la pones en la figura como reina, es que, claro, son tan agradecidos los vestuarios de rey en los vikingos, sí, y de la realeza.
Son
y
muy dices, favorecedores.
Si quieras que no, pues también hace. Pero tiene buena percha.
Sí,
eso
mola
también.
Mogollón.
Yo creo que sí que puede mucho ser que se una Gunhild a la guerra.
Sí, yo creo que sí.
Lleve
además,
un
yo creo
grupo
que nos apetece mucho verla guerrear, ¿no? En sí, su caballo, el porte que tiene a caballo. Sí. Creo que sí que, no, que es una de las cosas que nos apetece ver. Bueno, pues nos vamos. Bueno, estamos ya casi la trama dentro de Kattegat con esta escena que comentamos de Gunhild. Pero nos toca hablar de V y de Bitzer. Un Bitzer que no sale del
no
poco,
levanta
muchacho,
cabeza a Bitzer, ¿qué?
¿No?
Yo no sé si vamos a estar cerca de esa teoría, que creo que no la pusimos como teoría de apuestas, pero que pudiera convertirse en oráculo. No sé si va a ser eso, pero camino de recuperarse no está, ¿eh?
Sí, sobre todo los ojos, ¿eh? Cada sí vez se le están inyectando más.
Esa conjuntivitis no tiene buena pinta.
Va
peor. Para nada.
A mí me dio pena porque, bueno, V es gran adorado por este podcast, por los tres participantes.
Tino V.
Y aquí es verdad que le da esa oportunidad, va a decirle, vas a liderar esta expedición. Bitzer se emociona mucho porque es como, jolín, me estás queriendo ayudar, o sea, no se pone a la defensiva, no le dice no soy capaz, valora mucho el gesto, pero es verdad que en el nivel de adicción que tiene cae, de hecho tiene un mono terrible que está ahí encerrado y no lo puede sostener. Y claro, Ubbe es como, vamos a ver, soy bueno, doy oportunidades, pero que soy vikingo también, ¿eh? No se nos olvide, claro, que ya al final que no somos hermanitas de la caridad, somos vikingos.
Que de bueno parezco tonto.
Claro, además llega un punto que se lo dice con toda la razón, dices que es la segunda vez que me traicionas y no quiero verte más, y le hace una especie de, no sé si es un destierro formal o un simplemente no te quiero ni ver.
Es un quítate de mi vista, ¿no?
Sí, sí, pero bastante duro y, jolín, y muy trágico. Ya no sé realmente ya después de esta oportunidad que ha tenido Bitzerk, ¿qué va a pasar con él? Me tiene bastante perdida.
Yo, hay dos momentos en este episodio que me han hecho mucha gracia, que han sido momentos de ¿pero somos vikingos o no somos vikingos? Este es el primero, luego hablaremos del segundo, porque me hizo mucha gracia, sobre todo por la resolución final, que es una escena que es muy dramática y una escena donde se mastica la tensión, pero que tiene hasta un giro cómico como este de Upe de... Es que ya me ha sacado de mis casillas. Porque además aquí vemos en esta escena el arco de lo que ya sembraron en el tercer episodio, que vimos a Ubbe comentando esta ruta de las sedas, de cómo él quiere abrir, explorar esta ruta comercial, cómo quiere que Bitzer se encargue de ella, que se lo comunican a Bitzer, que le dicen que él se enorgullece mucho, que parece que sí, que está dispuesto a salir del pozo en el que está, pero eso, el mono no puede con él. Esta segunda traición, esta segunda decepción que Bitzer tiene hacia Ubbe, y no sé, Richie, si tienes idea de qué va a ocurrir con Bitzer, porque ahora mismo, eso, como... No sé si la conjuntivitis va a ir a más y directamente se va a convertir en el oráculo. No sé qué va a ocurrir con él. No sé si esto le va a servir ya como el punto en el que realmente ha tocado fondo, aunque parezca desde el inicio de la sexta temporada que ya había tocado fondo, pero el personaje ha seguido cayendo por el precipicio, y que este ya sea el punto final, este punto en el que él siempre se ha arrepentido, se ha cuestionado si debió de bajarse de aquel barco aquel día a apoyar a Ivar en vez de continuar con Ubbe, que este ya... ultimátum de V le sirva para reconducir, sí, que sea lo que consiga sacarlo de la situación y realmente emprenda lo de la ruta de la seda, porque la ruta la han abierto, manda a estos exploradores, el
sí,
plan ha continuado.
Sí, sin él, a lo mejor Bitzer coge un caballo y tira para allá él solo, o no lo sé.
No sé si tienes alguna idea de por dónde puede ir esto.
A mí me parecería un poco raro, ¿no?, que la serie te plantee lo de la ruta de la seda, la expedición se marcha y luego Bitzer se reincorpora más tarde, quiero decir... Si te ponen a la opción de que Bitzer se vaya, se hubiera ido con ellos. Si no lo han hecho de esa manera es porque a lo mejor directamente él no va. Sí que es cierto que también hay que atender mucho a lo que le dice la visión de Ivar, le dice a Bitzer. Le dice una cosa muy curiosa y es que le dice, no te bajaste del barco de Ubbe por amor a mí, te bajaste para matarme. Y eso es muy, creo que es muy definitorio, porque al final te cambia un poquito todo el planteamiento de Bitzer desde la temporada anterior. Uh-huh. Y es que Bitzer en ningún caso quiso juntarse con él, porque eso en realidad se lo está diciendo su propio subconsciente. Evidentemente no se lo está diciendo Ivar de verdad. Y que le diga eso significa que es totalmente cierto. Entonces, te planteas que el hecho de que es que Bitzer ya llevaba obsesionado con Ivar mucho tiempo atrás, y que al final... te está diciendo que su único objetivo tiene que ser ese. Entonces, yo no sé si se juntará
hace
con la
tiempo
ruta
que
de la
su
seda.
Único objetivo es ese, desde el principio de la temporada con las visiones. Sus visiones es, hasta que no muera Ivar, no tengo otra cosa que hacer. De hecho, él cae en el alcoholismo por eso, porque en el momento que no está Ivar, él, su único objetivo es cargarse a Ivar. Entonces, no sé si con esto se dará cuenta de, hasta que no haga esto, no voy
curo.
A recuperarme.
Yo creo que la cura para que él deje de estar enfermo, porque además lo dice, estoy enfermo, sabe que la única cura que tiene es matar a Ivar. Y yo lo que creo, mi opinión, creo que la única opción que puede tener ahora mismo es se va a ir él en solitario a buscarle. Ni ruta de la seda, ni leche.
Sí, que él tire por su cuenta.
Y dice, yo me cojo mi petate, me cojo un caballo y
pero
tiro para
allá. Pero le saldrá mal y será el primer hijo de Ragnar en morir.
Un momento. Yo ahí quería poner una puntualización. ¿Dijiste el hijo de Ragnar o un Lothbrok? Porque hay un Lothbrok que muere en este episodio.
No, dije hijo de Ragnar.
Dijo hijo de Ragnar. Te hemos pasado el bar. Pero sí, acabo de revisar el bar y dijo hijo de Ragnar.
He visto a ver si había un vacío legal ahí.
Sí, aquí el punto es que recordemos que Witcher no sabe dónde está Ivar, ¿eh?
No, claro que no lo sabe.
Pero cuando se empiecen a acercar lo vas a ver pronto.
Al final Ivar es un tío famoso y que esté dentro de un palacio y demás, al final solo es cuestión de hacer un par de llamadas y al final te enteras.
Sí, al final...
un par de sueños de esos de un gil y ya está.
Sí que Witcher tenía que pasar también el duelo de Thor. O sea, él no solo tiene el problema con Ivar por todo lo que ocurre en general, sino por lo de Thor en particular... Veremos a ver. Yo cada vez me he apiado más del alma de Witcher. Que,
sí,
que está
que
siendo
sí.
duro también ver el camino. Al final es un hijo de Ragnar que no para de tocar fondo. A ver qué ocurre con él en el siguiente episodio.
Estás escuchando Vikingos, el podcast oficial donde analizamos todos los episodios de la sexta temporada.
Bueno, pues vamos ya al último punto de las tramas que tenemos en este cuarto episodio. Es el de Bjorn, Olaf y Harald. Un Bjorn que nos dejó el cliffhanger en el tercer episodio de ese intento de asalto, de batalla, de guerra contra el rey Olaf para recuperar, para conseguir sacar de la prisión a Harald. Una batalla que vimos que fue un plan desastroso de Bjorn y que consiguen hacerle este encierro en la bahía con el fuego, que no sabíamos cómo se iba a poder resolver, y han decidido directamente, hay corte y vemos a un Bjorn que está en el campamento, que consiguieron replegarse, pero que también los han cercado, están cercados por el rey Olaf y en unas condiciones muy difíciles para negociar.
Sí, tenemos esa reunión en la que de nuevo tenemos a Olaf con sus parlamentos, que vaya, la peor tortura de Harald no es estar encerrado, es tener que aguantar a este señor, te lo digo en
las
serio.
Turras, ¿eh? Madre mía.
Madre mía, qué cansino, yo es que lo veo y digo, pero este hombre que fuma, o sea, es verborreico y pa'lante y para atrás, que llega un momento que hasta le trolean un poco de, pues si todo esto es medio un sueño, o deja de dar...
Deja de dar por saco. Vete a dormir. Si todo esto es un sueño, vete a dormir. Sí, sí, sí.
Una lástima que no salió el carcelero Richie, que tanto te gustaba.
Sí, que sale, sí que
pero
sale.
Pero muy poquito, sí, no tiene no. protagonismo en esta ocasión.
Canuto, nuestro amigo Canuto.
Canuto, sí, Canuto el Grande. Y a mí es una trama que me gusta cómo se ha resuelto. Es verdad que va a fallar la teoría de Francis de que Ketil, Nariz, Chata morían en la batalla contra Olaf. ¿Por qué? No va a haber batalla contra Olaf.
No lo sabemos. Hombre, estáis votando, yo creo que... No,
la tienes complicada, me parece.
Esta se está truncando. Bueno, es que contemos la propuesta que le hace Olaf a Bjorn y a Harald. Un Olaf que sí que es verdad que tiene este punto...
Místico,
teológico,
Buda, ¿no?
Sí, que era el Buda y tal, pero que le plantea algo realmente visionario y revolucionario. Al final lo que le plantea a Bjorn es que lo que entre ellos se están matando, que hace falta unir a toda Noruega porque los vikingos se están matando entre ellos, que necesitan ungir a un rey que sea capaz de unirlos a todos, y se lo ofrece a Bjorn, no se ofrece él, no les ofrece de oye, vamos a cerrar todos un acuerdo en torno a mí, sino que él directamente le cede el poder a Bjorn para que se convierta en ese
líder. Además es curioso cuando justo lo que él ha hecho es robar otro reino a otro, y es como que yo he hecho esto que es lo que me tocaba, pero realmente me doy cuenta que esta dinámica no es beneficiosa para nadie.
Pero todo esto viene porque Bjorn le dice una cosa también muy importante, y es que le dice... A ver, porque Olaf se siente muy crecido cuando le dice, tengo a este encerrado y a ti te tengo sitiado. poco tenéis que ganar. Y le dice Björn, sí, sí, lo que tú quieras, pero si entramos en batalla, a lo mejor no gano, pero te dejo hecho polvo. Y a ver cómo cuidas tú de dos reinos a la vez.
Sí, así que no te preocupes. Ese punto de que al final se van debilitando, claro, cada vez más mutuamente.
Claro, y entonces ahí es cuando le hace clic a Olaf y dice, sí que es verdad que si nos matamos entre nosotros, luego a ver qué pasa. Y yo aquí también os quería preguntar una cosa. ¿No os parece como muy oportuno que justo ahora se va a juntar toda Noruega cuando está en ciernes un ataque de otra gran nación?
Claro, aquí
es como muy...
Aquí lo que se está cociendo... Desde luego, sí,
estamos
sí,
estamos viendo
punto.
Que efectivamente es muy oportuno juntarse, porque cuando venga una gran invasión, que ellos evidentemente no lo saben todavía. Pero...
Bueno, no saben qué va a pasar esta, pero siempre hay ese peligro, o sea, son conscientes sí, de que sí. En cualquier momento puede pasar.
Y aquí Olaf, dentro de ese punto místico que tiene, dice que los dioses le han revelado la verdad. O sea, no sé si ha visto en su visión.
Aquí siempre es un dios el que te dice las cosas, no te digo.
No sé si él ha visto o ha profetizado de cierta manera esa invasión de los Rus... a Noruega, sí que eso, él dice que promete reunirse con los condes y reyes de Noruega y que él mismo también va a ceder sus reinos y que así que también pues que liberará a Harald. También se lo plantea Björde, al final tú quieres que libere a Harald, pues mira, te ofrezco esta solución, ¿no?
Harald estaba ahí como diciendo, a ver si me proponen a mi rey de toda Noruega.
Sí, porque se le ve muy contento con la propuesta
ni,
de Olaf.
Ni por carambola le toca a Harald, ni al pito gorgorito, a ver, entre todos los condes y reyes, ¿quién le toca ser rey de Noruega? Le toca al pobre rey.
Le faltó preguntar, entonces vamos a ver, en la línea de sucesor a mí claro. ¿Qué puesto me toca?
¿Cómo quedo yo? Sí, porque con Ivar más o menos lo tenía claro, pero sí. Desde entonces ya se le empezaron a desmoronar los planes.
Está resignado ya el pobre Harald.
Sí, 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 sí.
Oye, se le están borrando hasta los estatus de la cara.
Sí, oye, pero está muy bien conseguida el estatus de demacrado. O sea, sí. Se le nota que ha estado encerrado, que se le ve como más delgado,
muy delgadito,
más chupado.
Sí.
Sí, sí.
Está ya pelo churretoso, más que cabello hermoso. Sí. Está ya Harald pelo churretoso, el pobre. Y tenemos antes de esta escena tan
final,
importante, que sí. Hay que ver, que además es la escena con la que cierra el episodio, que parece que Björn que acepta el plan de Olaf, que decide...
Un poco llega regañadientes, sí. Y dice, bueno, venga, seré rey de Noruega, vale.
Solo porque tú me lo pides, claro. Olaf, y porque los dioses te lo han revelado, que si no, habrá que ver. Esta es de las cosas que más ganas tengo de ver del próximo episodio, a ver cómo se resuelve todo esto. Oye, sería muy potente tener a Björn, a un hijo de Ragnar, como rey de Noruega. Sería muy, muy potente. Lo que yo no sé es, teniendo por debajo a gente como Olaf o el rey Harald, ¿cómo puede acabar Björn? Un Björn que no quería el reinado de Kattegat y al final se va a enfrentar a reinar toda
tela,
Noruega.
Tela.
Tiene un poco complicado. Pero tenemos esta escena de Björn con Ketil, una escena que se tenía que producir, una escena en el campamento, cuando están rodeados en el campamento, se acerca casi un poco a la tienda de Ketil a ver qué ocurre por allí. Ketil le cuenta lo que ocurrió en Islandia y tal. Björn dice pues que alguien tuvo que matar a Floki y esconder su cuerpo, porque evidentemente no ha podido desaparecer, y dice que no es propio de Floki. Björn lo sentencia directamente diciendo que hasta que aparezca el cuerpo de Floki o aparezca él y que confirme su historia,
tú eres su asesino, sí.
Que para él es su asesino. Y Ketil le pone así cara, le frunce el ceño vikingo de... que sé dónde vives, sé en qué tienda estás durmiendo todas las noches.
¿Habla solo?
Sí, a mí esa escena no me gustó demasiado.
Habla solo de...
Era de villano un poco.
Porque
de...
masculla así las palabras de mí.
Sí, de qué malo soy, miro muy mal por detrás de una cortina.
Es que Ketil nunca me ha dado buena espina, ¿eh?
Pues pero es que no. Yo al revés, yo es que de malo malísimo no lo veo, siempre lo he visto, hombre. Como muy pam, si lo no, así, ¿no?
Pero es pasivo-agresivo, o sea, es sí. Bueno de frente, pero por detrás chasca. Y aquí es sí. El segundo momento del episodio de ¿pero somos vikingos o no somos vikingos?
Chasca.
¿Pero somos vikingos o no somos vikingos? Que Ketil le está contando a Björn la historia de lo que ha pasado entre las familias y Björn le dice, pero no te vengaste. Y cuando Ketil le cuenta realmente lo que hizo, es como, pues está muy feo lo que ha hecho. Es como, pero bueno, ¿en qué quedamos?
No había opción buena. Porque, claro, si eres pues, capaz de haber matado a toda una familia, y yo, pues si no me has mirado mal cuando no, había dicho
es que
no me había
le mira
vengado.
Muy mal, como, tú no eres un buen vikingo, no has vengado lo que han hecho contra tu familia, no esta afrenta, el haber matado a tus hijos, no lo has vengado. Él, pero somos vikingos o no somos vikingos. Pero luego, cuando le confiesa que sí, que luego lo hizo, eso le mira con cara de desaprobación o como, me has defraudado.
Y de hecho, Ketil primero le dice, y mató, pero Floki no me dejó matarlo. Y el otro le mira mal y dice, bueno, vale, luego los maté a todos, es verdad. Venga, si me tiras de la lengua.
Así que esto de verdad que es como una escena muy dramática, que la tensión en la quinta temporada y todo de este punto que hay entre de las dos familias de esa disputa es cruento y tal. Y aquí eso tiene este atajirito cómico es entre el somos vikingos o no somos vikingos y luego de pues está feo lo que has hecho. La verdad, Ketil no me ha gustado, ¿eh? Así no vamos bien. Bueno, pues todo esto es lo que nos ha dejado el cuarto episodio. La semana que viene tendremos, ya volvemos eso, todas las semanas nuevo episodio, ya se acabó el parón. Así que a ver qué ocurre con este. Yo le tengo mucha ganas a ver qué ocurre con el plan de Olaf, sobre todo por el plan de Olaf, a ver cómo cuaja.
Sí, yo también. La verdad es que, como decíamos al principio, se han sembrado muchas cosas que pueden ser muy relevantes para el transcurso de toda la temporada. Realmente, una traición de Ivar o que Bjorn se convierta en rey de Noruega, ostras, si eso no es trascendente, ¿qué lo puede ser?
Sí. María, ¿tú qué esperas para el quinto episodio?
Me gustaría que con Bitserk ya se fuera ya vislumbrando un poquito qué va a pasar con él. O sea, no me gustaría que siguiera con el tema de estoy fatal. Me gustaría eso. Me gustaría mucho que Gunhild se una al equipo de guerreras de la Gerza. Y yo sigo esperando que salga Wessex. No sé si no
es
va
verdad.
A estar en toda la temporada, pero
creo
que sí que es verdad que se ha sustituido un poco toda la parte de Wessex por lo de la Rus de Kiev. Pero no sé. Me gustaría a lo mejor que de cara a mitad de temporada apareciera para al menos en el cierre final tener un poquito del príncipe Alfred, no lo sé. Sí. Me gustaría.
Y yo creo
no tiene pinta, pero me gustaría.
Y yo creo que más pronto que tarde veremos a Floki ya. Porque
también es otra de las cosas que se han quedado ahí pendientes.
Sí, yo creo que va a ser más pronto que tarde.
Sí, yo al Rey Alfred lo echo bastante de menos. Lo de Wessex creo que no es casual de que no esté saliendo ahora. Por eso, lo que tú decías muy bien, María, toda la parte que ocupaba dentro de la trama Wessex durante la quinta lo está ocupando en esta sexta la Rus de Kiev. Yo creo que Wessex, y mira que tengo ganas que aparezca ya, creo que no va a aparecer hasta que a Uve y a Bjorn no le haga falta para luchar contra la Rus de Kiev. Creo que como van a volver a enlazar la trama de Wessex,
es que como aliados, ¿eh?
Sí, se monten un Drakkar, viaja a Wessex y le diga, Rey Alfred, que necesitamos una mano, que vienen aquí los de la Rus a invadir Kattegat. Creo que va a ser el punto de conexión.
Me gusta. Te lo apuntas como teoría.
Sí, está.
Podría ser otro posible destino de Bitserk. Que al final se acabe recuperando más o menos. No tendría mucho sentido con lo que hablábamos antes de que él lo que necesita es.
Y no acabó muy bien por Wessex. Tampoco no le tienen especial buen recuerdo, ¿no?
A lo mejor eso, como no se ha ido a la ruta de la seda.
De vacaciones. Al final vacaciones en Wessex.
Como yo no puedo ir, Upe le dice: pues vais tú y diles que vengan para acá. Podría ser, pero. Como mi teoría es que él se va a ir a por Ivar.
Como ya estamos por ahí, vamos a la primera de las secciones de Vikingos, el podcast oficial. Vamos adelante con la Cueva del Oráculo. Richie.
Da para twerking, ¿eh?
Estaba aquí haciendo calentamiento vikingo.
Tenemos que grabar un día para un stories o algo para poner en redes los bailecitos que nos marcamos.
Los bailes que hacemos en las sintonías.
Cuando suenan las sintonías.
Yo para mí la Cueva del Oráculo es el crossfit vikingo. Hago aquí sentado en la silla crossfit vikingo. Richie, tu predicción para los próximos episodios.
Se me han ocurrido dos bastante buenas. Venía en blanco a la grabación, pero ahora hablando, se me han ocurrido dos muy buenas. Y no sé por
pero solo
cuál
vale
decidirme.
Una, ¿eh? Sí. Que solo te va a dar un punto.
No sé por cuál decidirme, pero bueno, creo que voy a ir a la que creo que es más probable. Y es...
¿A tirar a tablero vamos?
Pues mira,
no creo
que sea tanto tirar a tablero, ¿eh? Yo creo que Igor morirá a manos de Ivar.
Esa es muy buena. ¿Por qué?
No,
justifícala.
Justifique su respuesta.
Creo que cuando consiga derrocar a Oleg, su único problema... Dier no es un problema para él. A Dier prefiere tenerlo de aliado. No creo que ni necesite ni matarlo para hacerse con sus ejércitos. Pero bueno, si se lo tiene que cargar, se lo cargará y no tiene ningún problema. Pero una vez derrocado a Oleg, el único que le puede arrebatar el poder de todos esos ejércitos y demás es Igor. Y yo creo que se lo está camelando para llevarse a su lado, pero cuando llegue el momento de la necesidad, Ivar es Ivar y va a decir... Me sobras, lo siento.
¿Pero no crees que Igor puede ser ese punto al final débil que sí que Ivar puede manejar como títere, que crea que puede
pero al final
manejar. Y bueno, pues tiene el poder y representa, es al final el símbolo de poder de la Rus de Kiev y algo que él puede manejar, que con Oleg es justo lo contrario que le pasa, que Oleg se le escapa de su dominio y su control. No sé, yo a Igor sí que lo veo
es que
como ese títere que
como
para
Ivar tiene esa falta de autocontrol, yo creo que en un momento dado dirá, me lo cargo. Y ya
sí.
Está.
Es buena, es buena.
Sí. María, tu teoría también va por Ivar, ¿no?
Sí, tenía otra, pero bueno, me voy fatal en las teorías, así que voy a ir a un poquito a algo más
sí.
Fácil.
Haciendo el recuento, Richie lleva un punto.
Sí, estamos igual que
María,
la...
cero puntos y yo llevo un punto.
Estamos igual que en el episodio anterior. No, tampoco se han descartado. Bueno, yo casi que la de Ketil que tú hiciste de que
sí,
moría en batalla de contra Olaf la descartaría, pero el resto.
Pero
resto...
a lo mejor Ketil muere, que yo creo que eso es medio punto, ¿no? Si muere.
No.
No quiero rascar tanto. Bueno, eso, como voy fatal, voy a ir a una un poco más facilona. Y es que Ivar acaba realmente liberando a Adier.
Esa es muy tirada también.
Pero, voy la última.
Bueno.
Vosotros habéis tenido algunas también.
Justifica tu respuesta. ¿Por qué va a liberar a Adier?
Bueno, lo hemos estado hablando antes. Creo que él... restituir a Adier le beneficia en el sentido de que se gana ese punto de yo te he salvado para poder conseguir algo de Adier, en este caso ejércitos, para conquistar Kattegat y Adier por su vocación de expansión, la vocación de expansión que tiene Adier no va por ir a Escandinavia, va por ampliar su territorio al este, con lo que al final es lo que más le interesa, para quitarse de en medio a Oleg, porque Oleg, en cambio, es con el que está Migi ahora, pero tiene un objetivo en contrapuesto. Uh-huh. Con Dier no.
Claro.
Y de hecho con Dier, el liberarle le beneficia
sí.
Porque tiene un favor que cobrarse. Así que...
Claro.
Y aparte ya hemos visto ese primer acercamiento de tanteo, con lo que yo creo que puede ir por ahí.
Uh-huh.
No sé muy bien cómo lo harán, porque una cosa es que liberes a Dier y otra cosa es a quién es fiel el ejército y demás. O sea, eso es la punta del iceberg de todo lo que tendría que hacer, pero yo creo que lo va a hacer.
Uh-huh. Pues mira que yo tenía mi teoría sobre lo del rey Alfred y la Rus, pero me lo voy a guardar para más adelante, porque ya que estáis con esta trama de la Rus de Kiev en cuanto a las teorías y Igor, Ivar, Dier, yo voy a decir que Oleg va a morir esta temporada.
A ver.
Y que lo va a hacer a manos o urdido por Ivar.
Eso es un poquito amplio, me parece a mí.
Sí, bueno, no, está
que
bien.
Que lo mate él físicamente.
¿Pero esta temporada 6 o esta primera parte de la temporada?
¿En la temporada 6?
Sí, hombre.
No,
sí, hombre.
No, en esta primera parte, en esta
vale,
primera parte. O sea que en el décimo episodio como tarde,
vale.
Oleg va a morir. Yo creo que en esta primera parte Oleg va a morir. Y que va a ser, si no Ivar directamente,
Ivar, o por
un plan que él consiga urdir, pues a través de Dier o de Igor, pero que él es quien va a estar conspirando detrás de la muerte.
Es tirar a tablero, subir una escalera.
Que ¿Sabes qué molaría? Que muriera envenenado y esta vez el profeta no lo viera. Eso sería muy chulo.
Esta me gusta mucho. Pues mira, lo que estaba comentando, que Oleg muere, va a morir seguramente envenenado y no lo va a ver. Me gusta mucho, María, me gusta
la,
mucho.
La completas, ¿La completas con lo del veneno?
No, la voy a completar.
No, porque así es más difícil.
Así, ya son demasiadas condicionantes. Ya es triple condicionante. Hombre, si me dais que valga 3 puntos, la pongo.
No.
Sí, claro.
No.
Vale, bueno, yo me quedo con la muerte de Oleg en esta primera parte de la sexta temporada o a manos directa de Ivar. ¿O por un plan directamente urdido por él?
Me parece un poco facilona, pero bueno.
Está complicada, ¿eh? Yo la veo complicada. Bueno, recordemos, y desde aquí insto a Canal TNT que nos diga cuál va a ser nuestro premio.
No,
¿cuál va
a ser
el premio? De momento no
lo
sabemos, sigue oculto, ¿eh? Para que tengamos una competición sana y justa, no nos
sí.
Han dicho todavía cuál va a ser el premio.
Ya no está siendo sana y justa, sin saber ni lo que nos jugamos.
Si sabemos que es un viaje a la Kattegat real, para dos personas, a gastos pagados, pues tú imagínate.
Podría ser un viaje.
Que yo lo dejo ahí como idea, porque nos están escuchando ahora, yo lo dejo como idea que si nos quieren llevar a Noruega...
Podría ser un viaje para 3 personas y así no habría perdedores.
¿Pero somos vikingos o no somos vikingos? Vamos a ver.
Bueno, ahí lo dejamos como idea. Pasamos a la segunda sección, vamos al Skoll del episodio. María, ¿a quién damos el Skoll de este cuarto episodio?
Bueno, hemos llegado hasta un cuarto episodio sin un Skoll a la Gerza y creo que ha llegado el momento más que merecido. A mí ha sido la trama que más me ha gustado de este episodio. Me han gustado en general todas, pero con la que más he vibrado por emoción en la batalla y por emoción en discursos y la estrategia y por las implicaciones que puede tener es la de la Gerza, una la Gerza que, como decimos, ya está mayor, pero que sigue siendo un personaje súper interesante, súper feroz en batalla, pero además cada vez más inteligente, más estratega. Y me hace pensar mucho en que es una pena que estuvo tan poco tiempo como gobernante en Kattegat, porque es una gran líder.
Sí, desde luego que sí.
Sí, sí, sí. Para mí, solo por el discurso y esa escena tan emotiva que había en este cuarto episodio, yo también me quedo con
es que es muy fácil. Votas a favor de la Gerza, es muy fácil defender a la Gerza porque se defiende sola. Es un personajazo.
Y Catherine Winnie, que está también, la actriz está también, que por cierto, va a dirigir uno de los episodios, ¿eh? Creo que dirige el octavo de esta primera parte de la sexta temporada. Tengo muchas ganas también a ver ese episodio, ¿qué tal? Que está dirigido por la propia actriz.
Ya lo comentamos, sí.
Sí. Bueno, pues vamos directos a los emisarios de Kattegat. Richie,
dime.
Por alusiones, arroba Logart, ¿sí? Que recordemos que
sigue
nos
la
escribió,
afrenta, ¿no?
Sigue la afrenta abierta, las heridas no se han sanado. Recordemos que arroba Logart en el anterior programa nos escribió y nos dijo que sí que vais vosotros rápidos andando a Kiev. En la propia sinopsis del episodio pone que han pasado 6 meses desde la batalla. Y bueno, tú le diste contrarréplica y ha contestado a todo esto que ocurrió y dice: vengo a defenderme. La sinopsis...
Esto ya es una relación epistolar, ¿eh?
Esto ya es una relación epistolar a través del Twitter de Fuera de Series. Dice: vengo a defenderme. La sinopsis la podéis leer en Movistar y en TV Time ponía lo mismo, si no recuerdo mal. Añade: Harald está ahora un poco pelogreñoso. Mira, al hilo de lo que comentaba antes, pelo chorretoso.
¿Eso pone en Movistar? ¿El pelogreñoso?
Y adjunta un pantallazo de Movistar donde aparece el episodio de Vikingos que dice: han pasado 6 meses desde la batalla de Kattegat y Bjorn es el rey. Oleg, intrigado por los rumores de que Ivar es un dios, decide ponerlo a prueba. Así que, efectivamente, como dice Logar, pone que han pasado 6 meses, pero no dice que Ivar haya tardado 6 meses en ir andando, que era tu defensa, ¿no?
Claro, claro. O sea, evidentemente aquí pone que han pasado 6 meses, pero ya implica que Oleg y Ivar se conocen y ya llevan un tiempo juntos. No sabemos cuánto tiempo tardó en llegar hasta allí y cuánto tiempo lleva hasta allí. O sea, lleva ya directamente en la Rus de Kiev. Y, en cualquier caso, vuelvo a decir lo mismo que decía anteriormente. A ver, a paso carreta, evidentemente, pues igual se tarda un poquito más.
No, y además que ellos van haciendo ruta, o sea, que no va directo, que claro. No va directo a la Rus desde Kattegat, sino que ha ido a través de la Ruta de las Sedas, pues, parando, entendemos, claro, por pueblos, por villas y haciendo...
Yo dije lo que se tarda a paso continuado, evidentemente. Y también te digo, yo dije lo que ponía Google Maps, coño, que... Que yo no he ido de Kattegat a Kiev, ¿sabes?
Richie, reto para el próximo episodio comprobar estos datos.
Claro, yo creo que esta frente entre Logar y tú va a llegar con los dos haciendo la ruta a pie como si fuera el Camino de Santiago predicando.
Y todo el camino, pero lo ves.
Vais a hacer un peregrinaje desde Kiev hasta Kattegat, que también puede ser un buen premio que nos haga TNT si consigues ganar como
premio o para el que pierda, no sé yo realmente para quién sería.
Invites a Logar a que haga la ruta contigo.
Yo estoy deseando que haya más viajes en la serie para que Richie pueda decirnos cuánto se tarda en cada cosa.
Más comentarios que tenemos por ahí, sí. Richie.
R.O decía: había dejado la serie la temporada 4, mal. Cuando supe que iban a estar los tres, me soplé los 20 capítulos de la quinta en 4 días, solo para oírlos, jajaja, ja, ja. Muy fan de este tridente. Pues muchas gracias, R, y muy sabia decisión haber visto la quinta temporada.
Pues sí, pues sí, pues sí. Pues mira, si lo hemos animado a que se una, ¿sí?, a la quinta y sexta temporada de Vikingos porque nos hemos juntado a hacer este podcast, misión cumplida, ¿eh? Estas cosas molan mucho, que os hayáis vuelto a poner con una gran serie como Vikingos para escucharnos, pues más alicientes aún para hacerlo, es toda mucha alegría.
Claro.
Más piropitos que nos dicen. Nimeria dice: mi piropo para los tres es que sigo viendo la serie por estos recaps que estáis haciendo, porque hay un par de tramas que están estirando y no se agarra eso por ningún lado. Pero cualquier excusa para escucharos me vale. Guapos y guapa que sois. Jo, pues yo no pienso que estén muy... No están estirados. O sea, creo que avanza muchísimo la... Sí. Bueno, al menos en lo que hemos visto, es verdad que este episodio, lo hemos dicho al principio, pausa un poco, pero no pausa... y no pasa nada. Como decíamos, se plantan semillas de otras cosas que tendrán que desarrollarse, si no tampoco tendría sentido ahí todo precipitado. Bueno, no sé, en cualquier caso, bienvenida.
Sí, sí, sí. Yo tengo la sensación de eso de que este es el episodio utilizado para reconfigurar las tramas de cara a 5, 6, 7 que ocupará ese núcleo central de la temporada ya de cara al desenlace.
Además, es que yo creo que la estructura que tiene Vikingos de repartir una sola temporada en dos partes, haciendo prácticamente como si fueran dos temporadas independientes, hace que sus tramas sean más dinámicas y duren menos episodios, lo cual hace que, evidentemente, avancen las cosas más rápido. O sea que realmente yo creo que la serie lleva bastante buen ritmo.
Sí, 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 yo estoy de acuerdo contigo.
Ángela Gelagel dice: me está encantando esta temporada. Varios mini puntos por recuperación de espada y amoríos entre Pior y la ayudante de la señora.
Sí, esto son nuestras teorías ya cumplidas, pero nos hemos estancado un poco, ¿eh? A ver si con el quinto avanzamos un poco con esas teorías.
Más puntillos.
Sobre todo yo.
Sí, sobre todo tú. Correcto.
Bueno, pues con esto llegamos al final de este recap del cuarto episodio de Vikingos. Si os ha gustado lo que habéis escuchado, dejadnos 5 estrellas y una reseña positiva en Apple Podcast y comentarios y pulgares hacia arriba en iVoox.
Y que nos comenten del próximo episodio, de este, de lo que esperan, que nos lleguen más comentarios usando el hashtag VikingosTNT, mencionándonos en Fuera de Series, en Twitter, también los que dejéis en iVoox también los leeremos.
Y @canalTNT, también en Fuera de Series. Y dejadnos comentarios, tanto en Apple Podcast sobre qué os parece esto, qué os ha gustado. Eso sí, que dejadnos 5 estrellitas, que son mejores que la de una estrellita sola, muy triste. 5 son mucho más mejores.
Acabamos de pasar las Navidades y todavía estaréis generosos, así que...
Exactamente. Como regalito de Reyes, aquí para Vikingos, el podcast oficial, para Richie, para Mary, para mí, 5 estrellitas en Apple Podcast y ese comentario positivo. Eso, dejadnos comentarios. Si nos escucháis desde iVoox, allí darle pulgares hacia arriba, y por Twitter mandadnos cositas,
vuestras propias teorías, a ver cómo vais de acertados o desencaminados. Sí,
sí, sí. Podéis incluso regalarle alguna a María, que va un poco floja.
Y... claro, si queréis imbuiros del oráculo, escribidle a @maria_santoja y chivale vuestras teorías. Eso, siempre con el hashtag @VikingosTNT y mencionad también @fueradeseries y @canalTNT.
Y recordad, aquí un poquito de autospam, que en fueradeseries.com tenéis los recaps también de la serie.
Pues sí, no sé si lo hemos comentado en alguno de los recaps de Vikingos, eso, sí. Que Richie está ahí haciendo los recaps semana a semana de todos los episodios. Lo tenéis también los miércoles junto con este podcast. En fueradeseries.com tenéis las reviews, esos recaps de Richie de episodio a episodio. Pues nada, recordad que os podéis suscribir a Vikingos, el podcast oficial, tanto en Apple Podcast como en iVoox, como en Spotify, también en YouTube, en el canal de YouTube de TNT. Si queréis recomendar este podcast a algún amigo o algún familiar que no tenga Apple Podcast o no tenga iVoox, seguramente tendrá Spotify, y si no, seguro que tiene acceso a YouTube, así que sepáis que ahí podéis encontrar este podcast y también cualquier reproductor de confianza. Y no olvidéis que el quinto episodio de la sexta temporada de Vikingos se va a emitir el próximo martes 14 de enero a las 10:05 en TNT, y que al día siguiente, el miércoles 15, tendréis nuestro podcast de análisis en todas las plataformas. Y con todo esto, pues yo creo que ya nos podemos despedir brindando por un fuerte...
¡Skol!
Una producción de Fuera de Series Media para el canal TNT.